Bienvenidas todas las personas que nos escuchan en un nuevo episodio de Haunted Talks, el programa donde pareciera que sí nos pagan por hablar de cine de terror, y abordaremos temas desde el ulala terror de altura hasta la última película de Piraña 3D. Cada semana platicamos de cómo el cine de terror es mucho más que solo sangre, sustos y tripas. Yo soy Andrea de Miedo Mismo, junto con la elocuente, como en el tan elocuente como en el episodio pasado, Claudia Cabello. Hola a todos los que nos escuchan en esta ocasión. Pues las dos somos elocuentes, ¿no? Es porque nos gusta mucho este tema. Y pues yo los... Andrea. Lo decía porque cuando te pregunté la vez pasada en el Horror B-Movie, fue como...
Quería saber que mi cerebro funciona de una manera muy particular en la que me concentro en un tema muy específico, entonces abro ventanitas de toda la información que sé, leí, volví a ver, bla, bla, bla. Entonces, hay un punto en el que si me preguntas como, ¿quieres un café? ¿O cuál es tu color favorito? Y yo ya no sé qué pasó, ¿no? La vez me superpongo mal, es como, oh, Dios mío, y no va a comer nada porque mi cerebro necesita enfocarse en una sola cosa, no sé por qué, siempre ha sido así, no sé qué pasa, pero así es la cosa. Por eso era mala con los exámenes.
Yo también era mala con los exámenes, ¿sabes? O sea, como que cuando me pedían dar una idea general y cosas así, era muy buena. Pero como que en el examen como tal, ¿nunca te pasó que decías, a huevo, me va a ir increíble? Y así, seis, ¿no? Una onda de esas.
Sí, totalmente. Sí, de hecho, hasta luego mis maestros eran como, pero tú hablabas de esto en clase, tú lo expusiste, hiciste un ensayo, había quedado perfecto, ¿qué pasa en el examen? Y yo... Pues mire, no sé cómo explicarle, ¿no? Así pasa.
Pero pues es que ¿sabes qué? Bueno, es una discusión para otro programa en otro momento, pero...
Con películas sí. De terror que sucedan en exámenes. Que sí hay, además, hay muchas en Japón.
Oye, fíjate que yo antes... imagínate eso. ¿Qué dirá de Japón que haya muchas películas de exámenes de terror en Japón? O sea, que formen parte de su cine.
Que están muy... Toman demasiado en serio a la escuela como si fuera una única cosa, ¿no? Pues ya ves que también hay... Oye, si deberíamos hacer un programa de eso, no estaría mal. Porque sí hay mucho que andar y...
Bueno, pues quiero contarles que el 12 de febrero de 1932, es por eso que hacemos este programa, porque se estrenó hace 91 años... Una película que puso de cabeza al mundo, pero que si hubiera salido un poquito después no habría sido de alguna manera posible. Y digo, a diferencia de lo que en esa época se pensaba, esta película pues trata muchísimo más del lado humano que creemos. Bueno, ahorita lo discutiremos, Claudia y yo. Yo creo que es una tendencia en este tipo de películas. Y bueno, estamos hablando de la película creada por la leyenda, ¿no? Todd Browning, y la película es Freaks. Es oficialmente la película más vieja de la que hemos hablado en el podcast de Haunted Talks.
Hasta ahorita sí, es una gran excusa que sea por su estreno, porque creo que hay tanto que analizar de la peli, o sea, hay formas de analizarla narrativamente, pero también a nivel como influencia dentro de la industria, ¿sabes? Y no solo me refiero a estas otras historias que también toquen el tema o que intenten hacer algo similar, sino en que esta película es una de las películas de horror hechas antes del famoso Hays Code, ¿no? Este código moral que se hace unos añitos después, o sea, se salvaron por unos añitos, que marca, que se hace como a mitad del 34, algo así, que fue lo que empezó esta cosa tan moralina, ridícula, que se hizo en Estados Unidos sobre qué se podía ver y qué no se podía ver, y que otros directores tuvieron que pasar por eso y que, bueno, fueron muy ingeniosos en muchas ocasiones para hacer metáforas y para hacer visualmente ciertos detalles del horror sin que fuera explícito, pero Fritz todavía se hace es de estas llamadas pre-COVID horror movie. Y se hace con esta libertad que le dejan a Todd Browning, que nunca en la vida se lo volvieron a dejar. O sea, dijeron como, a ver, pues va, ¿no? Yo confío en ti. Y salió esto y desmadre. Y jamás volvió a tener control así para una película, ¿no? Entonces, es una película muy importante para los que nos gusta el género. Los que la vimos de niño, yo creo que quedamos traumados porque no entendíamos muchas cosas. O sea, yo recuerdo la sensación de ciertas escenas. Y no sé si, o sea, eso es algo que comparto a nivel generacional, ¿no? Pero cuando yo no la vi completa hasta mucho después, pero yo vi escenas, la famosa e infame escena final. Y yo creía, no sé por qué, no sé si a ti te pasó a ti, pero yo creía que la película estaba perdida. O sea, que no existía la película completa. No sé por qué yo tenía esa cosa como de, esa película no existe completa, solo hay pedazos. No sé por qué. Y ya después me enteré más grande que sí existía. O sea, un buen rato, por muchos años, yo creía que eran solo esas escenas. Y eso ya para mí era bastante traumático. Pero ya después supe que sí existía y no fue fácil encontrarla, ¿no? Ahorita ya es bastante sencillo hacerlo. Pero es una película que tiene mucha influencia a la fecha. Y nos habla de un Estados Unidos que era muy libre para el horror en ese momento.
O sea, siento que ahorita, por ejemplo, no harían esa película, ¿sabes?
Sí, no podrían, por muchas razones.
Exacto. Y eso es lo interesante de la película. Ahorita es fácil encontrarla porque está en HBO. O sea, y sí agarró mucho ser una película de culto, pero realmente creo que no fue tan bien recibida en su momento. Sí, era una cosa loquísima porque esa acabó con la carrera de Todd Browning, ¿no? O sea, después de Drácula, después de haberse hecho como una leyenda en este tipo de películas, siento que es muy triste porque, o sea, Todd Browning se supone que era amigo. O se hizo amigo de estas personas del circo, porque todos tienen las condiciones mostradas en la película, todos son reales. No, 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 no se personifican ni nada parecido, como en el caso de American Horror Story, que sí, Cabeza de Alfiler, me parece que se llama, sí es una actriz que no tiene esa condición. Y se me hizo, la neta, se me hace bien triste toda la historia, porque la película con que siento que es como la más honesta, la más bonita, la más que marca una diferencia adelantada, no 10 años, no 15 años, no 30 años, sino muchísimos más años, acaba con la carrera de este güey.
Es que además es muy interesante porque, como bien dices, es muy humano porque él fue cirquero. Pues él trabajó en uno. Y sabía lo que era esa vida, ¿sabes? De manera ya personal y de cómo se trataban las personas ahí y cómo funciona, que creo que es algo que retrata muy bien en la película. Entonces, básicamente el concepto en la película es que estos freaks son lo verdaderamente humano, ¿no? Lo bondadoso. Y esta mujer que es bella y que es normal, ¿no? Digamos.
Entre comillas,
y ustedes no me ven, pero las hago. Pues es la mala, ¿no? Entonces habla mucho de esta cosa donde asumimos que alguien bello es bueno y que alguien que no sigue la norma de belleza o que tiene algún problema físico o lo que sea, es malo. Entonces, él justo quería retratar que no es así, ¿no? O sea, él lo vivió y le gustaba ese ambiente, entonces lo respetaba. Y parte de la idea de hacer Freaks, pues era justo esto. Está basado en un cuento. Bueno, le ponen inspirado en un cuento porque se toma muchas libertades de ese cuento. Otro Todd, por cierto, Todd Robbins, con este cuento llamado Spurs, que tiene esta misma premisa, digamos, de la mujer que se quiere casar con este freak porque tiene mucho dinero, ¿no? Todo lo demás es muy distinto. La película absorbe un mundo totalmente distinto. Pero es justo eso. Para él era importante ver a esta gente real, ¿no? No disfrazada, no con maquillaje, sino quienes son. Y es muy interesante que, como dices, la película fue un fracaso en taquilla por eso, ¿no? O sea, la gente te dicen así... Digo, siempre han sido... Para que vean que Terrifier 2 y que Winnie Pooh y todas esas... No es diferente la publicidad. Ya entonces hablaban de que la gente se vomitaba en las salas, que hubo desmayados. Hubo una mujer que según quiso demandar a la empresa porque abortó. Tuvo un aborto espontáneo después de ver la película y entonces... Es como entre el rumor, la leyenda urbana y algo que sí pasó. Y entonces dices, es muy... intenso porque la gente se enojaba, se asqueaba, nomás de ver a las personas. Uh-huh. Y entonces, Browning justamente era como, pues ese es el punto, que sobrepases ese asco inicial, ese prejuicio, y veas a estas personas, y veas de hecho la historia, ¿no? Que habla de esta mujer, que es una manipuladora, que solo quiere dinero. Y que la venganza, o sea, cuando tú te pones ya de lado de los freaks, la venganza es dulce, ¿no? Pero pues, de repente la primera impresión al ver a estas personas impacta mucho, ¿no? La actriz principal, ahorita no recuerdo el nombre, pero decía que le costó mucho cuando iban a empezar a filmar porque de repente era como, wow, tengo que cargar a esta persona, a este hombre que parece un niño y tengo que ver a estas chicas que están juntas y le causaba mucho estrés, ¿no? Porque tenía que convivir con ellos. Y ella decía, ni siquiera es que me dieran como asco o algo así, era como la impresión general de que yo estaba bien y yo veía que ellos no siempre estaban bien de salud y ese tipo de cosas, entonces fue un impacto muy fuerte para ella. Y eso causó, por supuesto, que mucha gente a la fecha diga, bueno, el intento de Todd Browning a lo mejor fue honesto, pero al final los presenta como en un circo, ¿no? Entonces, digo, en un circo metafórico también, fuera de la película, donde los estamos viendo y los estamos juzgando y se están exhibiendo. Entonces, mucha gente le molesta la película porque dice que no es un trato muy justo a estas personas, ¿no? Como que no están exhibiendo, las están siendo vulnerables.
Que de hecho, bueno, haciendo un paréntesis, la actriz Olga, bueno, la que hace de Cleopatra, la mala, es Olga Baklanova. Y bueno, de hecho... No me dio tiempo, o sea, no, es que van a decir que qué me pasa, pero yo leí en algún lado que debido a esta, a la película de Freaks, ocurrió una cosa medio ahí, un fenómeno social, medio, pues, un poco benéfico, pero también con su lado malo, que nadie habla de ese lado malo, ¿no? Y es que había leído que en Freaks, o sea, después de Freaks, se implementó esta ley en donde prohíbe la explotación de personas con discapacidades, ¿no? Y prohíbe que se exhiban en los circos. Y bueno, si escuchamos como a rasgos simples esta afirmación, pensamos, como porque somos personas normales, ¡wow, qué chido, güey! Porque pues no es justo que exploten a estas personas y que exploten el morbo de los demás, exhibiéndolos como pues un espectáculo en el circo, ¿no? O sea, es deplorable, denigrante y muchísimas cosas más. El problema es que también es un problema ahorita, pero quizás en una medida menor. Afortunadamente ha ido disminuyendo, pero... el problema es que la mayoría de estas personas solo podían conseguir trabajo, decir, en el circo. Solo podían ganar un salario y no vivir en la pobreza, porque venían de familias difíciles, porque habían huido, porque los habían abandonado, porque... pon la excusa que quieras, ¿no? Y entonces esta ley, de alguna manera, les quita el sustento. Y los obliga y orilla a pues dedicarse a la, ¿cómo se le dice cuando no tienen casa? Y vagan, ¿no? Y pues son sin hogar, personas sin hogar. Ajá, entonces, de haber tenido un sueldo, un espectáculo y algo que hacer para sustentarse, para sentirse lo mejor posible, porque al final tener una ocupación siempre te hace sentir mejor en cualquier circunstancia, no importa cuál sea, pasan a pepenar por las calles, ¿no? Entonces, pues al final eso también es un problema. O sea, sí se hacen, generan estos movimientos, y no digo que esté mal ni que debió de haber sido de otra forma, solo que qué fuerte que esta película haya sido como la piedrita que cae en el agua para mover las olas, ¿no?
Sí, que motivara como todo este cambio. Es que es curioso porque la sociedad, o sea, como que nos complicamos todavía por nada, ¿no? Es como, no es tan distinta esa conversación con todo lo que se habla ahora, por ejemplo, de la comunidad LGBT, en el sentido de que en las películas, pues hubo un tiempo en que tú no podías decir que eras gay porque te quitaban roles de heterosexual. Y no tenías más que los roles de gay, ¿no? Y luego llega esta tendencia de explotar las historias de la comunidad desde el melodrama para ganar Óscares, como si fuera un gran reto besar a otro hombre. Y les quitan también esa oportunidad, ¿no? O sea, tú ves Brokeback Mountain y son dos hombres heterosexuales, excelentes actores, no lo voy a negar, la película, o sea, actúan excelente. Pero para ellos era como, uy, el reto, y todo el mundo estaba con el morbo de, ay, pero besarse y, ah, lo que sea, las escenas de sexo entre los hombres y amigos y la chingada. Y es como una gran oportunidad que no le dieron a gays de verdad, ¿no? Entonces, cuando empieza también esto, es como, ok, si ya no pueden estar en los circos porque es una cosa de exhibición que se considera peligrosa socialmente porque les puede afectar a ellos o porque es dañino, tienen que considerar que es una estructura que lleva años así, ¿no? Y no la puedes tumbar a lo estúpido. Tienes que tener un plan de acción para tumbarla. No decir como, ah, ya es ilegal y entonces váyanse a la chingada, ¿no? Y háganle como puedan porque pasa lo que dices, ¿no? Terminan siendo más vulnerables todavía. Entonces, como que el punto es que muchos creían. Y eso es alguna vez que leí como uno de detrás de cámaras de Freaks. Muchos de los actores que estaban ahí esperaban seguir trabajando en Hollywood. O sea, esperaban otros papeles en Hollywood, ¿no? Y pues no pasó. No pasó porque solo se les veía como estas aberraciones para esta película en particular. Era difícil sacarse de eso. Y es algo con lo que Hollywood siempre está luchando porque Hollywood es muy hipócrita. Entonces, es por un lado
No.
como, quiero verlos, quiero asquearme y al mismo tiempo decir qué humano soy, porque sí entiendo que pone que que este grupo del circo son unidos, son una familia y son capaces de cruzar estas líneas morales en defensa de uno contra la norma social, la belleza y el peligro del exterior, ¿no? Porque además la tradición es que ellos habían aceptado a esta mujer como parte de los suyos, ¿no? Entonces, es como el mundo al revés, digamos. Entonces la gente se sienta y te dice, sí, yo entiendo eso y la humanidad y hacen mil tesis al respecto, pero cuando llega a un punto realista como esto, se siguen sacando de onda. Muchísimo. O sea, cuando salió Game of Thrones, se seguían sacando de onda por el personaje de Tyrion. Cuando salió Carnival, que para mí es una de las mejores series que existen, injustamente cancelada por HBO y con gran influencia de Freaks. También sorprendía mucho que estuviera este actor, ¿no? Que es un actor pequeño. No, ya no sé cómo se llama, que también salió en Twin Peaks y que trabajaba con David Lynch. Y la gente era como, es que lo ponen y lo exhiben. Y yo, pero el personaje en Carnival, ese personaje tiene poder. Él es el líder del carnaval. Y él sabe cosas que los que el protagonista no, ¿no? Entonces, es un personaje bien interesante, que me gusta mucho ese personaje. Y le estás dando la oportunidad a un actor. No estás fingiendo que un actor de 1,90 mide 1,10, estamos de acuerdo, o menos. O sea, estás poniendo a quien sí es. Entonces, como que es con, como que la gente siempre está dispuesta a derrumbar el sistema y no se pone a pensar que si un sistema es tan amplio y tan histórico como en este caso, tumbarlo no es suficiente. O sea, tienes que proponer otra cosa de cómo van a existir estas personas, por cómo pues, existen estas personas. Entonces, ¿qué les vas a ofrecer al mundo en vez de, según tú, salvarlos al quitarlos de la exhibición, ¿no? ¿Alguien les preguntó?
Es que creo que, bueno, cuando las cosas salen así, sin como no lo planeamos bien, es porque realmente se hacen este tipo de leyes, porque no porque les importan esos sectores, sino porque nada más quieren quitarse un pedo de encima, ¿no? Y es un problema, ¿sabes? Fíjate que algo que me dio mucha. Mucho coraje, un poco, fue esta escena justo cuando aceptan a Cleopatra como una de las suyas. Porque al final pareciera que ella quiere estar ahí, ¿no? O sea, es como, morra, estás en un circo. O sea, trabajas en un circo junto a estas personas. Estas personas hacen posible tu show y tú haces posible el de ellos también. ¿Por qué te enoja tanto que te acepten como una de ellos, ¿no? Tú eres una de ellos. Y eso también creo que es algo como que es bueno que se note, aunque en el personaje no lo concientiza de esa forma, porque también es como recordarnos un poco nuestro lugar, ¿no? De cómo somos incongruentes por naturaleza, y es porque todos tenemos como, cargamos como cierto nivel de ego en cosas bien pendejas, al final de cuentas. Y la neta, o sea, es que básicamente es como escuchar a una persona en el metro decir así de, güey, es que en el metro se sube puro gente, no sé, fea, por decir algo. Y tú, ¿dónde estás, güey?
Estamos aquí en el metro.
O sea, tú y yo estamos en el metro. No sé, o sea, no sé, pero tú y yo estamos en el metro, ¿no? Entonces, es como ese tipo de cosas. Y creo que la película desde el inicio sí se esfuerza por mostrarte ese lado congruente y humano, o incongruentemente humano, que tienen todos los integrantes del circo, ¿no? O sea, te los van presentando como poco a poco y te van haciendo ver las dificultades diarias con las que pasan su día a día y cómo son más allá de sus discapacidades, que eso me parece muy valioso. O sea, que estas personas son muchísimo más que una persona que no tiene brazos y piernas, que una persona que tiene enanismo, o sea, todas estas personas son más que solo eso y te lo muestran en la película, la neta. O sea, sí te lo muestran en los diálogos, en cómo están haciendo su día a día, en cómo sonríen felices cuando están platicando con alguien, haciendo cosas que se les dificultan. Y pues está esta morra, ¿no? Que no alcanza a ver más que el varo, que es lo que ella quiere. Que también es un personaje, o sea, ella es un ser defectuoso, ¿no? O sea, pensándolo en este sentido, ella también o sea, también es irreparable y también no hay nada que, y no sé, es como una dualidad bien, bien bonita que ponen en la película.
Sí, es que como bien dices, realmente el espectador tiene que pasar del impacto inicial, que es esto de verlos, como dices, ¿no? Sin brazos, a la mujer barbuda, a las que están juntas y todo ese tipo de cosas. Tienes que pasar eso para ver la historia. Y la historia es esta, una de mucho respeto en el sentido de que te muestra una vida diaria en un trabajo como este para ellos, ¿no? Y como dices, son defectuosos porque son personas. O sea, ese es el punto. No son personas, o sea, no deberían ser distintas a la protagonista. Ella es la que pone esa distancia porque ella
Ella también está
resiente algo.
defectuosa.
ella reciente, ajá, como bien mencionas, el que ella sea parte de eso es como, ahí estás y lo resientes. Encuentra en la noticia de que este tipo tiene mucha lana, pues encuentra una excusa, ¿no? Y una razón que, vaya, se puede entender en el contexto incluso sociopolítico de ese momento, ¿no? Hablando post la caída monetaria, económica y la Gran Depresión y toda esta madre. Ya me voy a casar con un rico, se vea como se vea y hagan lo que hagan. El punto es que no puede usarlos como cosas. Entonces, el horror en la película, porque finalmente estamos hablando de una película de horror, es este enfrentamiento de mundos donde tú estás viendo constantemente que ellos son normales, con todos sus defectos, con todas sus problemáticas, con todas sus morales, con las que no necesariamente estamos de acuerdo, pero son personas reales, ¿no? Ese es el punto. Tú estás viendo eso y el horror recae en el enfrentamiento entre dos mundos, entre quien se supone que es parte de ellos, aunque no luzca como ellos, los traicione, porque finalmente es la familia que traiciona. Y yo me arriesgo a decir que la malinterpretación de esta película fue la que causó el boom en los 70s y los 80s de tener a gente con cierta discapacidad como los malos. Son deformes, tienen algo siempre, 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 ¿no? Y que sigue siendo un problema, que también lo hemos visto cuando hablamos de villanos que resultan ser transexuales y cosas así. O sea, esa otredad la vemos como lo que nos debería dar miedo. Y yo siento que mucho tiene que ver con el primer impacto de Freaks, porque la gente fue como de, ve esto en pantalla, ve lo que causa esto en pantalla. Y entonces como que se quedaron con eso en vez de quedarse con la historia que justo te está diciendo, ve más allá de eso, ¿no? Ve más allá de estas personas así, de su físico y de todo lo que tengan o no tengan, etc. Entonces, para mí, mucho de este, de los slashers y todo eso que llegaron después, el que tengamos estos personajes villanos que debajo de la máscara están deformes, que parece que tienen algún problema mental o cosas así, viene de esta mala interpretación de Freaks, del impacto que tuvo cuando la gente la vio y dijo, no manches, ¿no? Qué impresión, porque además la cortaron, tengo entendido, ¿no? O sea, duraba la hora y media de una película normal. Y los productores dicen, no, pues es que está, o sea, no podemos sacarla así porque la gente se nos está desmayando, ¿no? Ya no, tenemos como dos demandas, esto no se puede. Y por eso la película que encontramos dura apenas la hora, ¿no? Ajá, o sea, es rapidísimo, rapidísima. Entonces, la influencia que tiene Freaks, a pesar de no ser tal vez la que Todd Browning esperaba, es innegable, o sea, es un legado importante, muy importante. Y bueno, además de todas las otras burlas que han salido de películas hasta Los Simpson, ¿no? Y de otras películas que han sido de, pues, digamos, secuelas o remakes no oficiales, sino en un sentido más de corazón, ¿no? De intención, como She-Freak, que va por la misma línea. Ahí volvemos a lo mismo. De exhibir a la mujer, pero ahora es la mujer. Entonces, es muy curioso, ¿no? Es muy interesante eso. Pero yo creo que sí. Yo creo que mucha de esta parte y de esta buena intención que tenía Todd Browning, se adelantó a su época. Eso fue lo que pasó. Mucho. Yo creo que demasiado.
Inserte chiste de Volver al Futuro. De cuando Marty se llama, sí,
ajá,
va a tocar en como en el la graduación o el baile ese, y entonces hay como el solo y todos se quedan como de what, y les dice a ustedes no les gusta, pero a sus hijos les encantará. Ya ustedes no están preparados para esto, pero a sus hijos les va a encantar. Algo así, ajá, está buenísimo.
Ajá, yo creo que algo así, o sea, creo que además hoy más que nunca, en este momento y con estas nuevas generaciones, ya ni te digo de la nuestra, ¿no? Sino las que vienen, Freaks es ideal porque tiene tanta carnita que analizar para bien, para mal, y que se puede debatir tanto que es muy, muy importante. Y si te gusta el género, es muy importante. Pues si te gusta el cine así como tal, lo es, porque se puede rastrear muy bien el legado hasta American Horror Story, ¿no? Tú lo ves, lo sabes, sabes que está ahí, es importante, les reitero, Carnival, vean Carnival. Curiosamente, por ejemplo, en Carnival, a pesar de ser la cosa carnavalesca, pues el protagonista, bueno, los protagonistas son normales. O sea, sus asuntos, lo que lo hacen freaks, digamos, es que tienen como ciertos poderes sobrenaturales, pero se ven normales y todos los demás sí tienen como algo. Entonces, es muy curioso verlo también desde ese punto o verlo desde cómo David Lynch lo usa para sus películas, ¿no? Vaya, creo que hay hasta un poquito de influencia hacia el body horror con la escena final y todo lo que hacen con Cleopatra. Entonces, es muy interesante, caray. Tiene tantas cosas que se le puede analizar, Free. Es una gran película.
No, por supuesto, ¿eh? O sea, sí tienen, bueno, y no, ni siquiera en nada más, o sea, creo que ni siquiera nada más en la escena final con Cleopatra, también al mostrar como, por ejemplo, hay un personaje que solo es la cabeza y el torso. No recuerdo cómo se llama. Y la primera vez que te lo presentan es muy impresionante. Porque el actor es negro. Entonces, el contraste de la luz, de alguna manera, no sabes bien cómo está él hasta que se acercan y estás viendo que está, o sea, una puta habilidad para prender el cigarrillo con el encendedor, pero lo hace él y su amigo, que es el payaso del circo, está platicando con él perfectamente normal, ¿no? Y de alguna manera sí se enfoca un poco la cámara como para ver este cuerpo. Y yo sí sentí que tenía o sea, como que sentí que eso también lo podría ver en una película como súper, súper de body horror, porque sí es muy impresionante, ¿no? O sea, sí es algo muy impresionante. Entonces, creo que también hay algo que me gusta mucho, es que no le da miedo al director de mostrar a los integrantes del circo, a los freaks, en plan peligroso, ¿no?
Pues
Como
de
que
ya
ya
como
pasó.
son capaces de defenderse ellos mismos.
Sí, o sea, ya se lo pasó, no sé, 40 minutos contándote de cómo estas personas viven su vida. Y pues ya te encariñaste, ya te cayeron bien, ya dices, no manches, no sé qué, y ya estás mortificada porque ya se va a casar Hans con Cleopatra, y dices, qué poca, maldita, ¿no? Y ya, o sea, ya estás bien entrado y de pronto así te ponen como, o sea, también pueden ser malos, ¿no? Y no malos en un sentido, pues, ay, ellos son los, sino ellos también pueden ser vengativos, ellos también pueden ser violentos, ellos también pueden hacer, porque también, ¿no? Y me encanta la música con esas escenas largas donde ellos nada más están entre escondidos y no, porque ellos saben que pueden ser vistos, pero no están a la vista. O sea, ¿me explico? O sea, están como debajo de la carreta, pero pues o sea, tú los puedes ver, ¿no? Debajo de la carreta y cosas así. Y es muy, me encanta. Yo creo que esa es mi secuencia favorita, mis secuencias favoritas de Freaks.
Es que hay como este momento donde lo están como bailando y entonces es también esto de ver su realidad, como dices, no desde lo que son físicamente, sino desde lo que son como unidad, ¿no? En esta que como es una familia y entre ellos se llevan, ellos tienen sus sospechas sobre Cleopatra, o sea, les cuesta aceptarla, lo cual se entiende desde su perspectiva como freaks fuera de la sociedad. Como dices, es interesante porque es la mirada pero es la mirada del voyeur la que sabe que atrae, no la mirada de conocimiento, ¿no? O sea, tú los ves en cuanto, bueno, me refiero al público, pero tú los ves en cuanto a que te van a causar algo en el espectáculo. Pero fuera de eso, tú no los quieres ver, porque entonces se vuelve real y se vuelven humanos. Y en esa humanidad, como bien dices, pues hay defectos, son defensivos. No es que sean unos ángeles perfectos para nada. O sea, hay como también ¿cómo se dice? Como estas sospechas de engaño. Tienen sus cosas, ¿no? Porque son personas. Entonces, todas estas secuencias que nos dejan mucho ver, que la gente es justo lo que un poco se quejaba, y a la fecha algunos se quejan de, es que, a pesar de que la película dura una hora, hay buena parte donde pareciera que no pasa nada porque solo son ellos conviviendo. Y yo digo, bueno, ese es el maldito punto, ¿no? Que tú los veas convivir en su entorno y en su realidad, donde tú, la idea, tú los veas más allá del espectáculo. O sea, lo que Todd Browning le está pidiendo al espectador es algo que en ese entonces no se le pedía al espectador. Y es algo por lo que ahora, en esta realidad de este horror, que la gente se queja, que si el horror de altura, que si no, que bla, 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 y bla, 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 a mí no me importa la conversación, se exige ese tipo de atención. O sea, el director fue realmente ambicioso y tenía una confianza en que alguien en el público iba a entender su mensaje. Sabía que no todos, o sea, sabía que iba a ser una chinga, ¿no? Pero todas estas escenas donde ellos están fumando y bailando y hablando y comiendo juntos y todo esto, sirven no nada más para la convivencia, sino para que tú los veas como un igual. Tú te sientas a la mesa con ellos. Ya es cierto que lo ves. Ajá, ya que eso de que los veas más allá del espectáculo que ellos te proveen, ¿no? Que es ponerlos simplemente en pantalla. Entonces impacta mucho porque imagínate para la gente de la época que no quería pensar en esa gente o que sabía que muchos de estos trucos de los carnavales sean falsos, ¿no? Muchos de los freaks eran falsos, eran trucos. Ver que muchos son reales debió de haber sido un impacto súper duro también para ellos, ¿no? Y eso, por ejemplo, creo que también se ve en esta película de... Ay, ¿cómo se llama en inglés? Es que en español... No sé por qué me acordé más en español que en inglés, pero la del Callejón de las Almas Perdidas, que Guillermo del Toro hizo el remake y que está basada en la novela. Ahorita se me fue cómo se llama en inglés, no sé por qué, pero bueno. Pasa un poco esto con el personaje principal, ¿no? Que se une al circo en esta cosa donde si tú te unes al carnaval, al circo, pues te vas por todo Estados Unidos y nadie te cacha porque a nadie le importa quién eres, nadie va a checar tus credenciales, no importa si eres un criminal, violador, no importa si tienes pasado o no tienes pasado, si te quieres inventar uno, tienes una vida ahí porque todos se hacen una familia, ¿no? Y él, bueno, no quiero hacer spoilers, ¿eh? Pero el punto es que tiene este proceso donde también le enseñan cómo hacer, digamos, cómo crear a los freaks, ¿no? Cuando no tienen una cosa física o notoria que los haga freaks, le enseñan a él cómo volver a una persona, a un hombre común, en uno. Y es aterrador eso, cuando te lo plantean en esa película. Y de alguna manera, ahí está freaks, porque eso es lo que le hacen y le imponen a Cleopatra. Nos desprecias por ser freaks, pero tú eras un freak. Entonces solo estamos terminando de convertirte, ¿sabes? Solo estamos como haciendo el círculo nosotros, a golpe si quieres, ¿no? A dureza, pero estamos cerrando el círculo de quién eres. Y como freak, y como uno igual, te das cuenta que no estás arriba de nadie. Entonces es un mensaje duro, o sea, es una cosa interesante. Y Browning fue de verdad muy ambicioso, ¿no? Por desgracia, no siempre a los directores ambiciosos les va bien. Y pues lo que pasó en esa película, o sea, de verdad, lo destrozó emocionalmente, artísticamente y mil cosas, ¿no?
Oye, aparte también, qué gran época porque, o sea, creo que muy pocas personas ahorita podrían decir que estaban en un circo y luego terminaron siendo directores de cine y que aparte son no solamente, o sea, no cualquier director de cine, sino un director de culto, que pues sí hay como un cierta bandita, ¿no? Que sigue muchísimo sus obras y... ¿Quién sabe? O sea, imagínate que hubiera sido diferente, no sé. O sea, luego es interesante como plantearse eso, así, ¿qué tal si hubiera sido diferente? ¿Qué tal si ese güey no se hubiera deprimido y hubiera intentado como, más? ¿No? ¿Quién sabe? También luego la gente es más olvidadiza, creo yo, o no lo sé. Pero, o sea, imagínate qué tan adelantado era que hace casi, o sea, 90 años después, Guillermo del Toro hizo Nightmare Alley, que es así como se llama en inglés, en Star Plus, by the way. Básicamente con el mismo, con una premisa parecida, una sustancia parecida, digámoslo, y a la gente, pues no, creo que no le fue tan bien en taquilla, pero en general, la opinión general que he escuchado es que aunque gustó.
Sí, como que ahí fue más porque pues la estrenaron en pandemia, ¿no? Ya no estaba tan alta la pandemia, pero todavía estaba. Fue cuando este momento de transición de, oh, sí, ya abrimos los cines, pero nadie quería ir, ¿no? Entonces fue cuando la estrenaron y pues creo que eso también le afectó mucho. Pero sí, a la crítica le gustó. En algún momento podríamos hablar como específicamente de ella, pero yo tengo mis reservas por ciertas razones, no en cuanto a la historia, sino en cuanto a otra cosa, pero... le fue bien en la crítica. En realidad sí le fue bastante bien. Y ahí seguimos al personaje que es ajeno a los freaks. Y lo vemos también como alguien que es mucho más corrupto, ¿no? A pesar de que también te dicen cómo en este ambiente cirquero pues puede haber ladrones y agresores sexuales y ese tipo de cosas porque escapan de la ley. El personaje principal, que también tiene como una cierta... A mí no se me hace guapo el Bradley Cooper, pero me refiero a que tiene una cierta... un cierto físico que se podría considerar atractivo. Pues funciona igual, ¿no? Tú lo ves, él es el que va y corrompe el lugar. O sea, él es el que va y los jode. Él es el que va y le quita la inocencia a la otra chica, abusa del otro tipo y lleva todo este proceso de hacerse un freak desde el que él, digamos, se aprovecha de que lo invitan a la familia. Entonces no es tan ajena, a pesar de que la historia, digamos, aborda otros temas, no es tan ajena a freaks en ese sentido. Va como en esta premisa donde el normal es el que viene y corrompe este mundo, que no es perfecto, que también puede tener muchas cosas bien ojetes, ¿no? Pero que existe en su propia realidad, en su o se orbitan a sí mismos, pues, ¿no? Y estos llegan sintiéndose superiores y los joden. Entonces, yo creo, o sea, me parece lamentable lo que le pasó a Todd Browning con esta película. Pero yo creo que tal vez no fue tan malo. O sea, unos años después llega este código Hayes, y la cosa se vuelve tremendamente más difícil para firmar. Entonces, no me puedo imaginar a él tratando de hacer una película siguiendo ese código, ¿no? Siento que lo habría roto más el corazón, no sé qué tal hubiera podido. Entonces, esta cosa de que se retirara, mandara todo al diablo y dijera ya, la chingada, si me quieren dar una película, yo no tengo ningún tipo de control, la productora es la que tiene control. Me parece interesante que él fuera rebelde a pesar de que eso implicara un cierto sacrificio sentimental al arte. Porque, escribe lo que conoces y lo que él conocía fue esto y fue tan honesto que hubo consecuencias, ¿no? O sea, ese es el problema con lo que le pasó. Es intenso pensar en eso, pero no sé, siento que a lo mejor lo habría sufrido más unos años después ya con el código activo y todo eso. No sé, siento que no habría podido, siento que le habrían destrozado pelis y habría sido como, no, quemaron eso, quitaron eso, nunca ha estrenado su peli, y creo que eso le habría frustrado más. Al menos puede decir que hizo Freaks como quería hacer Freaks.
Qué interesante pensar en cómo aún en los años, hace en los 30 y desde siempre que existe la autoridad, la gente busca la manera de rebelarse, ¿no? Eso hace súper, súper curioso que, o sea, es que, como dices, ¿no? Escribí una película que trata de esto y vaya que moví las, vaya que moví algo, ¿no? Y eso es. Hay que contactarlo con la Ouija y le decimos así de, ¿sabes? Que tu película 90 años después ha sido un éxito.
A lo mejor ahora sí puede, como ya la gente sí le está prestando atención, ¿no? Porque vaya, o sea, él sí siguió trabajando hasta como 4 años después, como el 30 y 40, ya 39, 38, 40, siguió trabajando como director, pero era eso, ya lo controlaban, ya le decían, esto sí, esto no. No puedes poner eso. Y fue lo que a él también fue como, ¿sabes? Y ponerse pues, la fregada, ¿no? Ya no quiero nada, ya, adiós. Y entonces ya mandó toda la fregada. Y pues es triste porque se pierde eso, pero se ganó Free. Y eso me parece así como increíble porque es de esas cosas donde cuántos directores de horror tenemos que puedan crear una obra que sobreviva 100 años. Y que impacte 100 años después, ¿no? Tenemos películas que impactan en el momento y que también existen estos chismes y hay, y que si se vomitan en la sala y que no sé qué. Y pasa, porque llega otra a la que le aplican la misma publicidad, la mejor película de terror del año, todos se guacarearon y todos se desmayaron, ¿no? Y la ves y dices, y se te olvida. Y al siguiente año van a salir otras dos igual, pero en 100 años vamos a recordar esas pelis. En 200 vamos a recordar Free. Bueno, ¿qué hizo pensar en 200?
No, pues no creo. Espero que la humanidad no muera tanto, neta. O sea, lo digo muy honestamente. Pero fíjate que eso es lo que generalmente contesto cuando dicen que ya no hay buenas películas de terror ahorita, ¿no? Y la respuesta es así, güey, o sea, ¿tú ubicas 30, tal vez, películas de la época? Las ubicas perfecto, pero pues no sabes de cuántas cientos de películas se estrenaron en tal época, o sea, no sé, en cierta época y desaparecieron porque a nadie le importaron, ¿no? O sea, ni siquiera ha habido un perdido 10, 15, 20 años después que la ve y diga, ah, no mames, a ver, revisiten esto porque igual y está chido y casi se nos pierde, ¿no? Casi se nos pierde en el tiempo. Entonces, es cierto, o sea, creo que decir que ya no hacen buenas películas, pues es una, no es posible. O sea, simplemente no es posible. Estadísticamente es imposible. Entonces, no. Creo que hay que revisitar Freaks, no sé, unos 3, 5, 10 años después, a ver qué seguimos opinando, ¿no? Y cómo va, a qué se va acercando, porque cada vez uno interpreta las cosas con diferentes filtros. Y conforme vamos avanzando, vamos adquiriendo un nuevo punto, una nueva perspectiva, o vamos alimentándonos de muchas otras, ¿no? Que aunque no las compartamos, las tratamos de entender. Entonces va a ser un ejercicio muy interesante revisitar Freaks tantos años después y ver qué tanto cambia a ahora.
Sí, es que además lo puedes, lo que te decía al principio, ¿no? O sea, yo vi de niña unas escenas, porque eran escenas, no fotos, eran escenas. Y yo recuerdo que obviamente me quedé con la apariencia de los protagonistas. Entonces, yo me saqué mucho de onda porque nunca había visto algo así. Y yo vi la escena final, entonces yo no entendía el contexto del resto y decía, los freaks son malos, ¿no? O sea, eso es lo que yo capté siendo chamaca. Y te digo que por mucho tiempo creí que era una película perdida. Supongo que me confundí con esta otra que tiene, que sí está perdida, de London After Midnight, que también Todd Browning la tiene. Oye, tenía mala suerte el Todd Browning, ¿no? Se pierde esa película, se va al carajo, nadie sabe cómo es más que por algunas fotos. Y luego, ya más grande, alguien me hizo la mención de que la había visto y yo dije, nah. O sea, es acá como fotonovela, ¿no? O sea, con las fotitos. Y fue como, no, yo la vi. Y yo, y pues ya la encontraste en circuitos acá, piratones, y la vuelves a ver ahora y es una cosa totalmente distinta a la edad que tengo de 30 y algo años. ¿Cuántos años tengo? 33 años. De cuando era niña, ¿no? Que además ya pasé por ver también a David Lynch y a Cronenberg y al hijo de Cronenberg y Carnival y un montón de otras cosas. Entonces, ya la ves desde otra perspectiva y me pasa un poco lo que tú dices al principio. Cuando ya la veo ahora, me veo el horror desde el choque de mundos, como te decía hace rato, ya no tanto del físico de los protagonistas, y lo veo, como lo mencionas, una cosa muy humana, muy defectuosa, pero muy real de estos personajes. Creo que el Todd Browning fue muy honesto y pagó por ello.
Bueno, pues creo que al final este tipo de... ahorita, bueno, hace rato que mencionabas lo de que se dio, que a raíz de la malinterpretación de Freaks era un poco más como esta ola de villanos con deformidades, como en Hills Have Eyes, bueno, incluso hasta esta, ¿cómo se llamaba? La Casa de Cera, ¿no? O sea, también. Y creo que al final siempre todo empieza justo como que por como sociedad los obligamos a volverse como de alguna manera monstruos y privándolos de la humanidad para sobrevivir. Como que en esas historias es muy así, ¿no? Y luego, pues al final vienen las consecuencias. Claro que Freak se me hace que es como muchísimo. O sea, si tú le dices a alguien que esta película es de terror y la ve ahorita, es muy probable que ni en pedo piense que es de terror, ¿no? Y es súper importante también pensar la o sea, el peso de las clasificaciones. Y bueno, yo estoy de acuerdo en que es terror, pero sí es un terror, un tipo de terror que ahorita veríamos diferente.
Sí, es que creo que de repente la gente, yo entiendo que ahora tenemos cosas como La Bruja en Midsommar y todos se pelean porque también existe Terrifier y slashers acá como freaky y eso, ¿no? Y de repente es como, no, es que me dijeron que Phoenix es aterradora y yo leí que me dio un segundo, la voy a ver y no te asusta. Pues no, no eres una persona de 1932 que nunca haya estado expuesto a algo así. O sea, por favor. Entonces, como que hay que ser un poquito conscientes. Cuando tú vas a ver una peli, tú haces como, tú firmas un contrato con el diablo cuando vas a ver una película, ¿no? Pero es un contrato donde, en vez de vender tu alma, vendes tu sentido de realidad. Y dices, yo me voy a sentir así. Y la película es responsable de cumplir o no con eso, porque puede haber una buena película, puede no ser una buena película, ¿no? Que es algo que sí se puede analizar objetivamente. Entonces, si tú vas a ver Freaks, o vas a ver Drácula, o vas a ver Frankenstein, o vas a ver El Monstruo de la Laguna, pues tienes que ponerte un poquito en los zapatos de esas personas. Porque muchas de estas otras escenas que tú ya ves ahorita como normal, que tú ya has visto de monstruos, que tú ya has visto de mil cosas, y que sacan las tripas y no sé qué, en ese momento no existían. Esos son los antecedentes. Por esas películas es que tú tienes las deliciosas asquerosidades que nos encantan el día de hoy, ¿no? O sea, es por eso. Entonces, como que cuando ves ese tipo de películas, también pasa mucho con El Exorcista, ¿no? La clásica, esta a mí no me da miedo. A mí no me dio miedo cuando yo vi El Exorcista.
A mí tampoco.
Yo la vi muy tarde. Yo la vi ya como de... ¿cuándo la reestrenaron? ¿12 años? ¿13 años? Pero yo ya había visto Masacre en Texas y yo ya había visto otras cosas que me aterraban mucho más y que se me hacía palpable. O sea, yo decía, si voy de aquí a Cuernavaca, si me encuentro a uno tipo acá Masacre en Texas, ¿no? Entonces ese tipo de cosas me daban miedo. Cuando veo El Exorcista ya no me da tanto miedo, pero no la desprecio como, es que no asusta. Puedo entender por qué la gente se asustaba en ese momento. O sea, lo puedo comprender. Y mientras más pelis ves, más alimentas eso, ¿no? Entonces, cuando ves una película, tienes que entrar. Y no entrarle de manera mamona, de, a ver, quiero ver, porque esta película seguro me va a hacer vomitar. Quiero ver, nada más para juzgar, ¿no? No, pues tienes que entrar y hacer, firmar este contrato.
Y de entregarte la película.
Exacto, de entregarte la película. Si la película no hace un buen trabajo porque es una mala película, pues vaya la película, ¿no? No hay más. Pero la verdad es que muchas veces yo siento que tiene que ver más con que, ay, voy a ver Masacre en Texas, a ver si es verdad que es la película más aterradora. O sea, ya está con la actitud con la que te están diciendo eso. No la vas a disfrutar, no la vas a ver, no te va a gustar, no lo hagas.
No, bueno,
falta ver los clásicos.
¿Sabes qué? También el karma siempre regresa y siempre vas a encontrar una película, te vas a topar con una película que te cae en la boca y eso es bien chido, pero pues mejor estar más abierto, ¿no? O sea, abrirse un poquito más como a la posibilidad de la sorpresa. Y sí, qué bonita comparación, Clau, me gusta, lo vamos a adoptar como filosofía de Haunted Talks definitivamente. Es firmar, o sea, ver una película de terror es firmar un contrato con el diablo y te debes de, y tú, o sea, para cumplirlo hay que entregarse a la película. Me encanta, soy fan, mil por mil. Clau, muchísimas gracias por estar aquí conmigo a chismear. Ya llevamos un ratote chismeando de Freaks y de sus influencias, de su legado. También cuéntenos si ya vieron Freaks, ¿qué opinaron de Freaks? También se vale decir, no me gustó, no me atrapó, no sé, ¿no? Yo soy Andrea Canizales de Miedo Mismo.
Y yo soy Claudia Cabello.
Y los esperamos cada semana para, pues, hablar de cine de terror, ¿no? Bye, bye.